peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos a Esta peli ya la he visto Plus, el podcast de cine de periodicidad aleatoria en el que cobramos 10 euros al mes y a cambio te damos la nada, pero una nada sinérgica y repleta de comentarios sobre cine de todas las nacionalidades y épocas y géneros. Y conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Adriana,
no soy
Spielberg.
Izquierdo, soy Spielberg. ¡Ay, me has quitado el chiste desde que lo hiciera, ¿vale? Lo iba a hacer ahora mismo. Soy Steven Spielberg y estoy muy honrada de estar aquí en este podcast hablando de cine y de todo y las plataformas. Porque las plataformas son el futuro de la narrativa.
Muchas gracias. Gracias. Si no, ¿qué sería de nosotros
el
sin ti? Spielberg,
sí.
Por favor. Bueno, y yo soy Ramón desde Salamanca. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Que es un poco una cosa que hemos estado arrastrando durante mucho tiempo por nuestros viajes interestelares, por ahí, por el más allá y las aguas y los continentes. Dinos, Adri.
Interestelares, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un futuro en el que te vas a festivales de cine a
en la luna?
Bueno.
Imagínate los precios del Airbnb.
A ver, mirad, pasa una cosa. Pues sabemos que hay veces que cuando hacemos nuestros especiales de los festivales y tal, ¿los escucháis? Sorprendentemente, a mí me sorprende cada vez que subimos, porque es algo tan específico y hablamos de películas que en su gran mayoría van a tardar mucho en llegar a España, no van a tener ni siquiera distribución.
O llegan tal, y no te enteras.
O llegan y no te enteras, efectivamente. Que nos sorprende, porque además eso, son episodios que sí que funcionan, así que os agradecemos que nos escuchéis a pesar de todo. ¿Y qué pasa? Pues eso, que estábamos así pensando en ese tema y es como, bueno, pues podría molar echar un vistazo ahora que tenemos tantas plataformas ahí pendientes, o sea, disponibles, que tienen este tipo de contenido, sobre todo algunas concretas que tienen más películas de este corte, pues mirar a ver de nuestras favoritas que hayamos visto en los últimos años que hemos ido a festivales, buscar a ver cuáles están disponibles para ver ya en estas plataformas. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho una estupenda selección de 10 películas cada uno, más trampas, y vamos a comentarlas un poco así rápidamente, porque ya hemos hablado de ellas aquí, aunque bueno, pues hemos intentado no hablar mil veces, o sea, de algunas que ya hemos comentado muchas veces, sino intentar buscar algunas que tengan menos, a lo mejor, visibilidad. Y eso, y bueno, pues vamos a comentar, a hablarlas un poco así rápidamente por encima y deciros dónde están para que podáis verlas. Esto no está patrocinado por ninguna plataforma.
Ni por justwatch.com, que es la página de referencia para este tipo de cosas, que si no la conocéis es un sitio donde tiene información de disponibilidad de cine en todas las plataformas de streaming disponibles en esos países. Entonces tú das ahí, pinchas en España, buscas una película y mágicamente te dicen qué plataformas está disponible, si está disponible. Si no está disponible, pues te dice no está disponible. ¡Oh, qué pena! Entonces es una forma muy fácil y rápida, ¿no?, de encontrar películas, porque muchas veces el mayor problema que tenemos ahora mismo ya no es el tener o no tener plataformas de streaming, que quizá tenemos ya demasiadas, Adri, sino es saber qué ponen en cada una. ¿Y dónde encontrar las cosas? Al mejor precio posible también, si puede ser, que esa es otra. Y aquí un poco te lo comparan todo. Es como el atrápalo de las películas.
Él hace comparaciones. Pues sí, pues eso, pues ya está. No me pases la batuta sin nada más que añadir.
Bueno, yo empezaré comentando y recordando una película que fue la que de las primeras que vi en festivales, que fue en 2014.
No des golpes.
Que es... Tranquila, relájate. Le Combatant, la película de Thomas Kelly, donde descubrí yo a Adèle Haenel, la maravillosa actriz francesa, que hablaba un poco de este contexto de la crisis en Francia, mezclado con una crítica social y tal, que es una peli que vi en Gijón, es edición oficial. Y está disponible por todas partes realmente, está en Apple, en Rakuten, en Google Play, en todas partes, pero ¿dónde está, cómo va a estar la mayor parte de las películas que vamos a comentar aquí? En Filmin, que es una plataforma que para cine independiente, de autor, de festivales y demás, es la referencia por derecho propio, y su catálogo lo voy a mostrar aquí cuando vayamos hablando de todas las películas que estamos recordando. Otra que a mí me gusta mucho en su día, que ganó algo, ya no creo que ganó mejor dirección en Sundance en ese, su momento, en el 2015, que por eso la vi en Berlín de ese año, porque fue como, anda, ha ganado esta película, y tú, Ana, ha ganado. Era de Samuel Sangaile, El verano de Sangaile, de la dictadura, y de Alante Cabaité, que es una peli así súper súper simpática, pequeñita, de una chica que descubre su sexualidad y del paso a la adultez y descubrir quién es uno mismo. Muy bonita de ver, que también está en Filmin. Esta está en Filmin nada más. Es como la película tipo de este tipo de servicio. En concreto, es esta peli lituana de dos chicas que se encuentran en Lituania y se quieren y cosas. No, en serio, y tiene una sensibilidad maravillosa. Y yo desde entonces la recomiendo siempre que puedo, porque es la típica peli que pues es bastante desconocida fuera de los circuitos así más de cine de autor festivalero.
Bueno, pues yo voy a empezar con un par que son de 2011, que una de ellas es Arrugas, que bueno, esta a lo mejor os suene porque esta sí que al ser una película española, pues a lo mejor sí que habéis tenido oportunidad de verla, pero bueno, está en Filmin y no podía pasar la oportunidad de recordarla porque está ahí como olvidada y para mí es como una pequeña joyita de la animación. Está protagonizada por tres ancianos que están en un geriátrico y tal, y uno de ellos tiene Alzheimer y está muy guay cómo utilizan la animación para un poco transmitir lo que es vivir con Alzheimer y tal, y un poco, bueno, pues es un retrato de la vejez, que es pues a la vez es triste, pero también es bonito, ¿no? Tiene ese punto melancólico de estar en la última etapa de tu vida. Así que nada, lo dicho, que está en Filmin y que si no la habéis visto todavía, que es muy recomendable. Y creo que además se llevó el Goya, mejor película de animación y mejor guion adaptado. Y es una peli eso que a pesar de que sí que ha tenido distribución y que sí que a lo mejor podría estar más presente, está muy olvidada. Más cosas, Antiviral. Esta peli es una recomendación un poco así porque yo creo que es ese tipo de película que la amas o la odias, pero bueno, está dirigida por el hijo de Cronenberg y es una especie de ciencia ficción distopía en la que básicamente hay una clínica que se dedica a replicar las enfermedades que tienen los famosos para que la gente las compre. En plan, uy, me encanta, es que a mí me encanta Brad Pitt y acaba de estar resfriado, pues me voy a inyectar su resfriado. Este es el palo. Y bueno, pues la cosa se va un poquillo de las manos, tiene su, obviamente es bastante explícita y gore y todo eso, así que tened en presente este tema, pero vamos, a mí me gustó mucho el rollo de enfermizo y desasosiego que tiene la peli y eso también está en Filmin.
Qué ganas de ver la nueva película de este hombre, que no sé si la estaba ya rodando o estaba rodada, pero estaba ya por caer la nueva película de Brandon Cronenberg.
Es que no ha hecho nada. Esto es el Antiviral desde 2012 y no ha hecho nada desde entonces. Está ahora con la que tú dices. O sea que bueno, pues a ver qué tal. ¿Tú qué más tienes?
Pues yo he visto la que era la anterior película del director de Spider-Man Homecoming, que con esa referencia diréis, madre mía, bueno, no, porque os ha gustado mucho Spider-Man Homecoming, lo sé. Cop Car, la película de John Watts, en la que aparecía Kevin Bacon, y era como una peli muy rollo ochentera, de una aventura de dos niños que roban un coche de policía, y está el policía corrupto ahí y tal. La vi en Gijón en 2015, y la verdad es que era muy divertida, y tenía un rollo ahí bastante perturbador, con Kevin Bacon, que obviamente lo hacía muy bien, así que la sigo recomendando a pesar de haber visto Spider-Man Homecoming. Y otra película, esta película obviamente no estaba en Filmin, sorprendentemente, sino que está en alquiler en Rakuten, en Apple Store y en la PlayStation Store, otro servicio maravilloso que funcionaba horrible. O sea, yo recuerdo, ahora en serio, necesito hacer este inciso, probé en su día el PlayStation Store para ver películas en vídeo bajo demanda y funcionaba de pena a nivel de ancho de banda y demás, era terrible. Yo no sé si lo habrán mejorado, espero que sí, porque en su día era terrible. Bueno, y otra película que me gustó mucho del 2016 que vi en Berlín también Un poco monotemático porque como he cogido ahí transversalmente Berlín a lo largo de los últimos 5 años, pues se va a notar un poco. Hay Olga Narova, una película de Petri Casta y Thomas Winterf, que va cuenta la historia basada en hechos reales de la última mujer que fue condenada a la pena de muerte en... ¿Dónde era? En la República Checa. Bueno, da igual. Una chica que tenía unos cuantos problemas y se dedicó en sus últimos momentos a atropellar a un montón de gente con un camión. Y bueno, se cuenta ahí una historia ficcionada de su vida, sus problemas que tenía con su familia, y se intenta hacer un estudio de personajes, una peli con una estética así como muy potente a nivel de foto. Y se puede ver también, obviamente, en Filmin, porque es como su tipo de peli plantilla. Esta peli está ahí grabada a fuego en su catálogo. Y no, está muy bien. Está también, francamente, muy bien.
Pues yo tengo por aquí a una otra que estuvo en Sitges. Esta es de 2013. Y es Only Lovers Left Alive. Solo los amantes sobreviven, de Jarmusch. Que bueno, no es que sea un tipo que necesite que recomiende sus películas, pero esta, la verdad es que es una de esas que están ahí como escondidas. Y a mí me flipó. Están Tilda Swinton y Tom Hiddleston, que son dos vampiros que llevan siendo amantes desde hace siglos, y a mí me flipó el tono este que tiene de... son muy ¿cómo decirlo? Son muy postureo, en plan están todo el tiempo hablando de la música, el arte, la cultura y la historia y no sé qué, tienen conversaciones muy profundas, y a la vez la peli hace muy bien esto de esa mirada irónica un poco a ese postureo, pero bueno, ahí ese rollo melancólico existencial que tiene mola mucho, y también está en Filmin. Y luego otra... Esta fue en Donosti, y en Sitges vi una en 2013 que se llama For Those in Peril, que esta no tiene ni siquiera título en español, que es una película británica está ambientada en Escocia, y el protagonista es el único superviviente de un accidente marítimo en el pueblo donde vive y tal, y bueno, pues es el típico pueblo con muchas supersticiones, y le culpan al de la tragedia, empieza a ser como le empiezan ahí a hacer todo el bullying y aislarlo y tal, y no sé, está súper bien, porque a ver, esta es una peli un poco Adri, ¿vale? Es una peli muy sensorial, muy de
experiencia.
Muy todo muy visual y muy emocional, es una peli de pocos diálogos, en plan todo muy de sentirlo, de entrar ahí en el rollo, y no sé, esta me gustó mucho, sobre todo eso por la narrativa visual que tiene. Y estas dos que he dicho, la de Jarmusch y esta de For Those in Peril, están las dos en Filmin también, que como todas las que yo he cogido, la verdad, porque al final por eliminar las que tenían otras plataformas me parecían como más obvias, también por recientes, pero bueno. ¿Qué más tienes tú?
Pues una película que vi en Sevilla en el año 2016, que es Miss Impossible, o... Bueno, no lo voy a decir. De Emile Deleuze, que es una peli de estas de... Pues de... ¿Cómo decirlo? Como de mostrarte el paso a la adultez de una chica que es como muy inadaptada socialmente, y a través de la música y de un grupo de amigos así mayores que se hace, pues se ve ahí cómo se integra y cómo se la valora y demás. Y es una peli muy divertida, y al mismo tiempo tiene ese trasfondo dramático, ¿no? De la situación familiar, la situación de la educación respecto a esta chica que no es capaz de, digamos, responder a las reglas y las normas sociales normalmente. Y es, pues esto, una peli muy, 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 muy agradable, pero al mismo tiempo pues que tiene una mirada muy incisiva respecto a cómo se tratan a los niños pequeños y al tema de también, ¿no?, de qué se considera la educación y la aproximación a eso y demás. Mezcla muy bien esas cosillas como hacen los franceses a veces, y está bastante bien. Esta peli está disponible sorprendentemente en Movistar Plus y también en Filmin. Y ya digo, es como cine juvenil, con un mensaje y bien intencionado, pero en un buen sentido. No es que sea complaciente para nada, todo lo contrario, te muestra los problemas de la vida y sociales y todo esto, a través sobre todo de su personaje protagonista. Y otra peli que vi en Gijón, también en 2016, es Paradise, de Andrei Konchalovsky, el director de Tango y Cash y Runaway Train, y este tipo de películas que hizo en Estados Unidos con la Canon, pero que también fue ayudante de dirección de Tarkovsky. Y es una peli que habla sobre, bueno, pues es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, a través de distintos personajes de distintos estatus sociales y posiciones respecto al nazismo y a lo que estaba ocurriendo en esa época en Francia, que si un colaborador francés, que si tal. Pues es muy rigurosa, es muy seria. Sí, de director de Tango y Cash hace pelis muy serias y muy rigurosas y con un discurso político muy complejo y muy poderoso. Tiene sobre todo una secuencia con un plano secuencia muy largo de alguien haciendo declaraciones que es desgarrador. Y esto es una peli como muy de la vieja escuela del cine polaco, que tanto me gusta, cine polaco, concepto, que no es cine polaco, porque en realidad no es polaco, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Y también se puede ver en Filmin, es una peli también muy, muy de este rollo, muy del gusto editorial de la gente que lleva el servicio, todo se ha dicho.
Pues yo, antes de seguir, quiero hacer un pequeño apunte, y es que estaba mirando lo que he hecho yo. Básicamente ha sido irme a, como yo todos los años hago la lista de con las top de cada festival, me he ido a los top, he mirado las 5 primeras y he buscado esas entre las plataformas, y me pasaba una cosa, Ramón, que quizá a lo mejor es porque están ya a más distancia, o quizá porque me he vuelto menos impresionable con el paso del tiempo o lo que sea, pero iba mirando hacia atrás y era como, madre mía, qué añazos. O sea, el 2014, tanto en San Sebastián como en Sitges, miro y a lo mejor las 15 primeras las recuerdo como películas que me encantaron todas. En cambio, miro las 15, ya solo las 5 primeras de los festivales recientemente, y no, a lo mejor tengo 3 que me encantaron y luego ya el resto, pues hay niveles, ¿no? Pero no sé, hay como, no sé si tú al mirar te ha pasado algo así. Que se ve, poniendo perspectiva, me da la sensación que últimamente veo menos películas que me gustan mucho en los festivales, que seguramente sea por el tema de que ya estoy más curtida, pero no sé.
Es difícil valorarlo, pero sí es cierto, claro, también depende mucho del tipo de festival, sobre todo, además, si tú vas siempre a los mismos, la línea de cada año se va viendo los altibajos y todo esto. Sí, entiendo que puedes, pues según evolucionas tú con el tiempo, pues hay cosas que a lo mejor ya no te gustan tanto como antes, o buscas otras cosas diferentes y la cagas y te encuentras con que esto que estás buscando pues no lo encuentras y luego lo encuentras en otra parte. Puede ser, puede ser de todas maneras. No sé, a mí no me pasa en concreto. Yo creo que al final todo es más o menos desigual en ese sentido, ¿no? Y encuentras más o menos cosas que te gustan, te sorprenden, otras que en principio piensas que van a ser muy impactantes para ti y luego no lo son en absoluto. No lo sé. Es difícil valorarlo, porque depende mucho de cada uno, pero probablemente la percepción sea completamente real de que, pues eso, yendo tantos años al mismo festival...
Claro, supongo que en mi caso también tiene que ver eso, porque en San Sebastián empecé en 2006 y Sitges en 2010. O sea, llevo muchos años yendo a los dos mismos y no he salido de ahí, salvo cuando voy a la muestra. Y al final, la muestra, por ejemplo, la Antiviral estuvo en la muestra Sci-Fi, pero en la muestra pues mayormente son cosas de Sitges también. O sea que tampoco es que haya mucha diferencia o mucha calidad, así un poco en general, pero bueno, en fin, que eso, que como vamos un poco cronológicamente, justo estaba llegando ahora a las de 2014 y por eso lo decía. Una de ellas es Corn Island, que es esta peli de Georgia, que, bueno, pues la protagonista son un padre y una hija, que, no, perdón, es su nieta, creo, que viven en una islita que está en el río que
está hecha de maíz,
que divide a Georgia de la República de Abjasia. Y bueno, pues está, es básicamente una historia de madurez, pero con un poco los tintes de metáfora política, ¿no? Del conflicto del lugar y tal. Y jolín, a mí la verdad es que esta me gustó muchísimo, porque además es como muy modesta, no tiene nada y solo están en la isla y ya está, pero está súper bien llevada la alegoría, llevado el rollo del conflicto bélico, un poco como cómo evoluciona el personaje de la chica, un poco la inocencia y la madurez, todo esto. Nada, me parece que es súper interesante. Y también está en Filmin. Y también en Filmin está Good Night Mommy, que...
¡Qué horror me pareció esa película!
¿Qué dices? Por favor, me encantó. Una película austríaca que están muy locos. Que bueno, a Ramón no le gustó aparentemente, pero básicamente aquí son pues dos hermanos que son gemelos y que bueno, pues está, su madre vuelve de hacerse una cirugía y tal, está con la cara como vendada, tiene que guardar un poco cama y esto, y está como muy fría y distante con ellos. Y bueno, pues es un juego, no voy a contar más, es una peli de, pues eso, de crearte la tensión, de jugar también con tus expectativas y de jugar sobre todo con el punto de vista de la madre de los dos hijos, y nos también pareció fantástico todo, me pareció cómo estaba construido la atmósfera esa malsana y el giro un poco que da de los puntos de vista y lo que te aporta, o sea, a mí me gustó mucho. ¿A ti no te moló nada? ¿O qué?
Encima recuerdo que la vi en la muestra y ¡buah!
O en la muestra, con la mandanga. ¿A quién se le ocurre?
No había diferencia en aquellos tiempos.
Ya, solo había una sala, malos tiempos de la muestra. En fin, es bastante perturbadora, lo aviso. Y ya está, te toca.
Pues yo, la única película de todas las que voy a comentar que está en Netflix, sorprendentemente, es Berlín Síndrome, de Kate Sutherland, la directora. Dirigió una peli también muy buena que es Lore. Lore,
Macuma.
Lo sabía. En este caso es una peli que protagoniza Teresa Palmer y el Max Reinhardt este, que... Por un lado es un thriller psicológico bastante intenso, un poco rollo Polanski, y por otro hace a nivel simbólico una crítica muy bestia social de la sociedad alemana actual, con todo el tema de la estructura de la propia ciudad de Berlín y de la división en su día de las dos Alemanias, etc. Con la división entre la vida pública y la vida privada. O sea, tiene a nivel narrativo unas ideas que me parecen brutales, y la peli, aún y todo, en la capa más superficial, que funciona como un thriller, es una de las películas que más me ha absorbido en ese aspecto, en ese tipo de géneros, Berlín Síndrome. La verdad es que me gustó mucho. Es una peli que sigue a la rajatabla elementos de este tipo de pelis, pero al mismo tiempo los lleva por otros caminos. Y ahí es donde está un poco realmente la gracia. Y bueno, que Sorlan a la hora de rodar es una grandísima directora, la directora de la futura película de Black Widow, por si no lo sabéis. Pues eso, está en Netflix. Y luego esta película que vi dos veces, una sin subtítulos, bueno, una con subtítulos en francés y otra entendiéndola bien del todo, que es una película portuguesa, La fábrica de nada, de Pedro Piño, que es una peli así de realismo social, compromiso político de un grupo de trabajadores de una fábrica que se ponen en huelga y ocupan su fábrica cuando la van a cerrar, y ahí hay un montón de conversaciones y de cosas, y dura 3 horas y tiene algunos momentos musicales, y por eso la venían como película musical. Vuelvo a repetirlo porque cada vez no es una película musical, por mucho que en algunas críticas pongan el título el musical social, no es una película musical. Tiene una escena musical en toda la película y son 3 horas de película. No es un musical.
¿Cómo te gustan las películas largas?
Pero no está muy bien, ¿vale? Ya si la entiendes del todo, ya nos lo digo lo bien que está. Y esto, que está en dónde está, está Movistar Plus, que se han vuelto modernetes los de Telefónica, y también le gusta mucho lo que es el compromiso social comunista. Ahora, en Telefónica gusta mucho esto, y La fábrica de nada de Pedro Piño pues casa perfectamente con su catálogo de películas. No, que es espectacular la peli. La vi en Sevilla, si no recuerdo mal. Sí, pues por segunda vez. La primera vez la vi en Cannes sin entenderla del todo, y luego la vi en Sevilla otra vez.
Bueno, pues yo tengo otras dos películas de 2014, en este caso son de San Sebastián, del Festival de San Sebastián, y una de ellas es Silent Heart, Corazón Silencioso, de Vila August, o como se pronuncie, danesa, que es una de esas pelis, bueno, el punto de partida es que, bueno, pues hay una mujer que está enferma terminal y ha decidido poner fin a su vida, y entonces en un fin de semana se reúnen tres generaciones de la familia un poco para despedirse y tal, ¿no? Y bueno, pues es un drama familiar, ¿no? De, sobre todo de relaciones, y es de estos dramas que hacen que parezca fácil escribir algo así, porque es todo sutilezas, y está hablando de un montón de relaciones súper complejas y lo está haciendo de forma completamente orgánica, natural, eso todo, detallitos que te cuentan un montón de los personajes, estas que las ves y parece que es fácil escribir algo así, porque parece que sale de los personajes solo, ¿no? Que se escriben solos, digamos, pero es lo más difícil de hacer, obviamente, y esta, bueno, siempre la recomiendo mucho. Y luego otra, es un poco bastante particular, que es 20.000 días en la Tierra, que es un falso documental en el que Nick Cave básicamente se hace una oda a sí mismo porque se quiere mucho, que no está mal que se quiera, que a mí también me gusta, pero es como una, eso, es un falso documental todo con mucha poesía, ¿no? Mucha poesía visual y obviamente musical, y tiene una narrativa muy de el fragmento que contaba donde lo que sintió cuando conoció a su mujer. Es espectacular. Pero bueno, eso es como si Nick Cave hubiese escrito una canción sobre su carrera y la hubiesen transformado en un falso documental, porque obviamente, pues eso, con falso documental quiero decir que le siguen a su vida y te cuentan su vida y les ves grabando y les ves haciendo cosas. Lo que pasa es que está falseado y es como si fuese un día de su vida y pues eso, está todo pues muy ficcionado, pero lo que te está mostrando es un poco eso, una versión como pues ética aficionada de su vida real, en fin. Pues
lo que
eso.
Viene siendo la autoficción, que está tan de moda.
Autoficción, efectivamente. Oye, pues he descubierto en este último año que me gusta mucho la autoficción. Es un género que le estoy...
Porque te gustan mucho los juegos de rol, entonces ahí está todo relacionado.
Sí, claro. Ya está, te toca.
Me toca. Bueno, pues esto sí es un musical. Es Patty Cakes.
Como la vida.
Con el símbolo del dólar al final, de Jeremy Jasper. Una peli que vi en el 2017 en Gijón, que habla pues de una chica que tiene una vida de mierda, con una relación de mierda con su madre, que la trata fatal, y entonces ella sueña con triunfar en la música y rapea para sobrevivir el cada día y los traumas y las cosas que le hace la gente. Ella rapea y saca unas improvisaciones ahí súper fluidas, con mucho swing y Joe y esas cosas, ¿no? Y,
¿quién eres?
Y mola mucho la peli porque la protagonista tiene una fuerza brutal, es muy buena y hace algunas pues eso, momentos musicales muy potentes. La peli tiene, a nivel estético, está súper trabajadísima. Muchas veces a mí estas cosas me echan para atrás, pero en este caso está muy bien utilizado, la estética videoclipera en algunos momentos, cómo te está intentando contar un poco la típica historia de triunfo del underdog, ¿no? Pero en plan realista. Entonces, en plan realista significa que en realidad ese triunfo de verdad es un poco imposible, ¿no? Y que la protagonista busca un triunfo bastante más simbólico que otra cosa, y la peli lo lleva muy bien por ahí, y sobre también la relación con su madre. La peli mola muchísimo y se ha visto bastante poco por ahí, yo creo, a nivel comercial. Me ha parecido raro porque, joder, cuando la vi me parecía que tenía muchísimo potencial, sobre todo con este tipo de películas que hay hoy en día de este palo, ¿no? Que se convierten en un poco fenómenos a veces. La peli está disponible en Movistar Plus y también está por ahí en Rakuten, en Apple y en la cosa de Google, también en diferentes formatos ahí de alquiler y demás. Patty Cakes. Y para terminar, un documental que se estrenó el año pasado en Berlín, El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bajar, que es una peli que habla sobre la memoria histórica en España, el problema de las fosas comunes, de los crímenes durante el franquismo y de la lucha de los descendientes de las víctimas por llevar ante la justicia a los responsables y que se abran procesos y todo esto. Es una peli que de hecho ya está disponible para ver en el servicio de Apple, y que la he puesto aquí porque se pone en un servicio de emisión muy moderno, que es la televisión en abierto de la televisión pública española, en la 2, el 4 de abril a las 10 de la noche se pone El silencio de los otros en emisión lineal, o sea, cuidado. para verla, y pues el acceso es bastante universal en este aspecto. Y es una peli que, a ver, tengo un problema con la peli porque creo que no es tan buena a nivel cinematográfico. Creo que tiene un formato muy funcional de típico reportaje documental, con sus declaraciones y sus momentos de mostrarte cómo están ahí desenterrando los restos en algunos sitios, y sigue a la jueza esta en Argentina que lleva el proceso desde hace años, pero es bastante convencional y bastante poco a nivel de imagen, no propone nada realmente. Lo que pasa es que, claro, cuando la película esta comienza con la mujer del principio que aparece en uno de los pósters, una mujer muy anciana ya al lado de la carretera, que señala al otro lado de la carretera y te dice, ¿ves ese zarzal? Pues debajo de ahí está mi padre enterrado, ¿no? Y claro, empieza así, pues ya es que es muy poderoso todo lo que hay debajo de la peli, y entonces, claro, hay un contrapeso muy importante, el discursivo y de lo que te está contando y mostrando y siendo registro de esta injusticia, que funciona un poco pues eso, ¿no? Para equilibrar las carencias que tiene a nivel cinematográfico, narrativo, que realmente son bastantes. Yo creo que no es una película que alcance su dimensión por esos elementos, sino por otros, que tiene más bien con la conexión que tú llegas a tener con lo que estás viendo, lo que te está mostrando. El silencio de otros, de Diana Carracedo. Y eso, que se va a ver ya en televisión en abierto en España, y que probablemente en poco tiempo ya esté disponible en otros servicios de streaming y demás para ver. Seguramente, vamos, en Filmin seguramente estará dentro de poco.
Bueno, pues yo voy a acabar con mis trampas. Antes de que lo diga Ramón, lo digo yo. Primero con otro documental, o bueno, no es un falso documental, pero es un documental muy particular, que es The Visit, no confundir con la película de Shyamala Ding Dong. Esta le han puesto el subtítulo de An Alien Encounter. Y este es un documental que, digamos, que imagina cómo sería realmente, cómo reaccionarían los organismos gubernamentales pertinentes en este caso, en caso de un contacto extraterrestre real. Y además de hablar con científicos y agencias espaciales y tal, la producción de la peli tuvo acceso a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, que es la que hace un poco todo el rollo político relacionado con el tema del espacio. Y bueno, pues eso, el documental lo que hace es plantear un simulacro de vida alienígena y cómo reaccionarían y qué se haría si algo así pasara realmente. Y la verdad es que está súper bien, porque combina un poco todo el rollo este de ver un poco la cosa desde un punto de vista más realista o más con los pies en la tierra, vamos a decir, y luego que es un documental muy poético visualmente, que aprovecha, pues bueno, tiene prepararos para muchas imágenes a cámara lenta, porque ya sabemos que lo del espacio va despacio, pero eso, que no lo digo en plan mal, para mí no me parece mal, pero bueno, que sí, que tiene un poco de este rollo, ¿no? De además que está como, tiene una parte de recreación un poco de un tipo como si fuese a entrar en una nave extraterrestre, que es lo que, para un poco vestir un poco el documental y tal, y en fin, bueno, me parece súper interesante, y sobre todo si os gusta la ciencia ficción. Y luego, hablando de ciencia ficción, dos cosas súper rápidas, porque todos los que he puesto han sido en Filmin, pero quería decir un par de más de pelis que estaban en otros tal. Una de ellas la he mencionado muchas veces porque soy muy pesada, pero aprovechando que...
Por favor, Adri, ¿quién te ha llamado pesada alguna vez?
Se ha estrenado la nueva temporada de Oliver y Benji, también llamada OA. que es que se me va la cabeza con el chiste este, porque empiezo a cantar en mi cabeza la canción de Oliver y Benji. Eso, aprovecho que tal, que para recomendar una vez más Another Earth, que está en HBO, y es esta peli que, bueno, pues es la protagonista. Hay como, de repente se dan cuenta en la Tierra que hay una Tierra espejo que no se sabe muy bien qué hace ahí ni tal, y paralelamente a este hecho, pues hay una mujer que tiene un accidente, provoca un accidente de coche, y es un poco cómo se acerca a la familia que se ha afectada por ese accidente de coche, y es una película de superar un trauma, ¿no? Y esto, lo de la otra Tierra, la parte de ciencia ficción es más metafórica que otra cosa, no esperéis aquí que explore mucho el tema de la Tierra Espejo, pero bueno, sirve obviamente eso como metáfora de todas las, esas elecciones que no hemos hecho en nuestra vida, pero bueno, que es una peli que de estas intimista y de desarrollo de personaje con pequeños detallitos y tal, que a mí me flipo mucho. Y la otra que quería comentar, recomendar, es una, aprovechando que he visto que estaba para... Esta no está en ninguna plataforma per se, pero está en estos de video on demand más de pagar, no de suscripción, que pues es un Google Play y Rakuten y A3Media y todos estos, supongo que en iTunes también, que es Startup, porque es una... Aquí hablamos mucho de este, de... lo diré, de David Mackenzie, que hace nada que estrenó la del Rey Fosquito, que es el director de también de Comanchería y de Perfect Sense, que a mí me encanta. Y cuando hablo de él, siempre me refiero a Startup como un ejemplo de cómo este señor da la vuelta un poco a géneros que están como, pues bueno, como muy mascados y que además son protagonistas que de primeras o entornos de que de primeras pueden parecer como muy machitos y muy rudos y tal. Y él siempre le da esa vuelta con su sensibilidad especial. Y siempre pongo el ejemplo. Y nunca estaba en ningún sitio. Y ahora, bueno, no es que esté en un catálogo, pero por lo menos si la queréis ver, está en estos on demands. La de, creo que aquí la llamaron Convicto, la traducción. Y en fin, pues es un tipo en la cárcel. No tiene la relación un poco con su padre y un poco este rollo masculinidad tóxica y tal. Y está súper bien, la verdad. Y ya está.
Y con todo esto hemos confirmado que si os gusta el cine... pues Filmin es la mejor plataforma.
Es que, bueno, yo tengo que decir que eso, que encontré algunas en Amazon, encontré algunas en Netflix, pero mayormente eran películas mucho más recientes, que tenemos más recientes en el podcast habladas, y también películas que yo creo que sí que han tenido un poquito más de exposición. Entre, como yo he elegido películas que a lo mejor estaban más olvidadas o películas que no hubiesen tenido más visibilidad, al final las que están en estas otras plataformas sí que yo creo que han tenido más visibilidad. Entonces, pues eso, al final era como, madre mía, es que todas las de mi lista. Hice una prelista de 50 y real que 40 y pocas estaban en Filmin. Es que al final se nota dónde está, vamos, al final es que es el corte, es el, la imagen que tiene, la imagen de marca, digamos, el perfil, la línea editorial, como lo queramos llamar, de Filmin, que es lo que le define si te gusta este tipo de cine. Y luego, dentro de tal, porque si pensáis en las pelis que yo he listado películas muy diferentes, películas de ciencia ficción, películas de terror, documentales tal, animación, tienen bastante variedad, pero bueno, todo un poco dentro de este ámbito así más de cine indie, pequeñito, distribución de esta de tres salas en España y esas
las que recomendamos nosotros en la cuenta de Twitter del podcast.
Todos los viernes hacemos una apuesta, Ramón y yo, eso no lo sabéis vosotros, pero es como, bueno, ¿qué recomendamos este viernes? Venga, esta y esta, y luego salen en el conteo de las salas y hacemos nuestras apuestas de a ver si esta vez va a tener doble dígito o no.
Y sale 20 y decimos, ¡buah, demasiado mainstream!
¡Buah, ya ves! Nos hemos ido a lo mainstream. Decir que en nuestro perfil de Letterboxd, lo enlazaremos en el blog para que lo podáis acceder fácilmente. Hemos añadido más de las que hemos dicho aquí, aquí hemos elegido 10 cada uno, en mi caso 9 más 2. y tal, pero ahí hemos añadido más, por si queréis más ideas.
Como están... 50, estará por ahí enlazado con un nombre sí, bastante descriptivo, o sea que no tiene pérdida, y estará desde el artículo donde ponemos el episodio del podcast también, para que podáis encontrarlo fácilmente todo.
Y para saber que sepáis dónde, en qué plataforma están esas, pues entrar en la web que hemos dicho antes, justwatched.es y... Bueno, .com/es creo que es. Bueno, lo ponéis en Google, que sabéis. Que vivís en el siglo XXI, por favor, sabéis googlear. Y ahí la verdad es que funciona bastante bien. Tiene algunos fallitos, pero bueno, funciona bastante bien. Y ya está. Todo
hasta
hecho.
Que llega, hasta que llega este Remember Festivales... volumen 0 o algo así.
¿Dónde nos pueden contar, Ramón, qué les ha parecido estas películas cuando las vean?
Pues en Facebook, para que no puedas leerlo. Pues donde estamos,
¿sabes una cosa? Mira, esto es una exclusiva para los oyentes de Pelivista. Hoy ha sido el día que definitivamente ya he borrado mi cuenta de Facebook, porque llevaba tiempo sin entrar, en plan, no sé si desde noviembre o así, pero la seguía manteniendo ahí y tal, pero la he quitado porque...
Pues eso, si queréis ponerla a parir, ya sabéis, Facebook, perfecto.
No lo voy a leer, ese es el tema, ya estaba harta de que me invitasen a eventos y luego enterarme de casualidad, porque es como que no leo Facebook, que te cuesta tanto decírmelo. En fin, muerte a Facebook.
Y también estamos en Twitter, @pelivista. Y tenemos un email que es entrada@estapelillalavisto.com y nuestra página estapelillalavisto.com, donde tenéis toda la información para suscribiros en todos los medios más populares y, no, y menos populares que os podéis imaginar. Y también enlace al perfil de Letterboxd y a nuestras listas de deseos de Amazon y nuestro servicio este de Ko-fi para demostrar vuestro amor por nosotros pagándonos caféses a un precio asequible, rollo Starbucks. Y creo que ya, no se me ha olvidado nada. Si queréis decirnos algo, ya sabéis, como siempre, estamos aquí para lo que queráis, referenciando el cine siempre, o los nuevos medios frente a Spielberg, que es el tema de la saga épica. Deberíamos hacer una sintonía, como cierto otro podcast, diciendo la noticia Spielberg de la semana o algo así. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este episodio.
Si queréis entender lo de Spielberg, buscar el hashtag en Twitter, lo de Spielberg. Y encontraréis, o lo de Apple, y encontraréis porque todas estas referencias. Que adiós.
Que sí, que yo soy de Ramón Rey.
Y yo Adriana Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.